RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, cordial saludo, bienvenidos a Soundtrack. Hoy tenemos varios invitados supremamente especiales para el programa Soundtrack. Uno de ellos es Héctor Salgado, cinematógrafo. Terminó en Vancouver, Canadá, y está en certificación de la ASC California, nominado al Emmy por el documental, un documental en Discovery Channel y Vida Salvaje. Con él vamos a tener una charla muy especial sobre estos documentales y vamos a hablar también sobre un proyecto que están realizando aquí en la ciudad de Bogotá, específicamente el proyecto Somos Colombia Tú, Colombia Yo, Colombia Todos. También nos acompaña en este programa Catalina Denning, realizadora audiovisual especializada en realización en New York Film Academy. Trabajos audiovisuales y sociales con comunidades indígenas vulnerables. Y también nos acompaña Fernanda García Hernández, realizadora audiovisual de la Escuela de Cine de Buenos Aires, especializada en cine documental, docente en artes plásticas y audiovisuales. Felipe, tú tienes otros invitados también que los vamos a presentar. Entonces,
sí, Liana, en la mesa también nos está acompañando Tania Velázquez. Ella es realizadora y productora audiovisual. Ha trabajado como editora de algunos programas de Pirre. De igual manera, ha trabajado en productoras independientes haciendo spots, comerciales, videoclips. Otra parte nos está acompañando Omar Dávila. Él es el director jurídico del proyecto. Él también tiene una fundación, se llama Renovando Sueños, que trabaja conjuntamente entre el Ministerio de Cultura y también con nuestra universidad, la UNAD. De igual manera, por último, tenemos a Ángela Patricia Paz Salas. Es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño. Es la encargada de la parte histórica del documental y la elaboración del guión. Básicamente serían ellos nuestros acompañantes, Ileana.
Bueno, bienvenidos a la mesa Soundtrack. Vamos entonces a entrar en materia ya. Vamos a hablar sobre el proyecto Somos Colombia Tú, Somos Colombia Yo, Somos Colombia Todos. Muy lindo, suena espectacular. Es también patria, ¿no?
Sí.
Bueno, Héctor, ¿tú cómo sientes patria desde México a Colombia?
Pues esta es la... Gracias por la invitación, antes que nada. Esta es la... Pues la quinta vez que puedo estar en este país. He tenido la oportunidad de conocerlo bastante y pues me emociona mucho. Yo este país lo quiero mucho, tengo muy buenos amigos, tengo muy buenas amistades. Y viéndolo desde el punto creativo, pues obviamente si estoy aquí es porque tengo una intención de realmente crear algo, ¿no? Y de ahí es donde nace la marca país, que se llama Colombia Tú, Somos Colombia Tú, Colombia Yo, Colombia Todos. Y de ahí se va a derivar una otra marca país, que es desde México hacia Argentina, que se va a llamar Somos Latinoamérica. Y de ahí se entrelazan las dos junto con Somos México Tú, México Yo, México Todos, y nos vamos a ir sumando todos los demás países latinoamericanos en este proyecto. Así es como llegamos aquí a Colombia. Todo este proyecto apenas está en preproducción, estamos en el proceso apenas de armar toda esta parte del equipo de creativo, y estamos en el proceso obviamente de los guiones, el rodaje, cuándo empezamos a filmar, etcétera, etcétera. No, todo este proyecto hay que mencionarlo, que se va a tirar en cine, con lentes en cine, y entonces va a ser un proyecto que va a estar entretenido. Vamos a estar un par de meses por acá y contento de estar aquí en este programa con ustedes y hablarles un poquito más sobre...
Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Este proyecto Somos Colombia Tú, Colombia Yo, Colombia Todos, y me encanta la marca país, ¿cierto? Como ya nos estamos solamente trabajando en ese momento en el documental de solamente Colombia, ¿qué es lo que quieren rescatar, digamos, con este, con esta propuesta?
Pues prácticamente es una marca país, es una, por la situación que está pasando ahorita en estos tiempos en Colombia, con todo lo que ha venido sucediendo ustedes con el proceso de paz, con todas esas situaciones que vienen. Creo que es importante ahorita acercar a la gente desde el punto de vista que se den cuenta de qué es Colombia, desde la perspectiva, desde sus casas, desde sus pueblos o desde sus hogares, poder llegar y filmar este proceso de unidad como cultura y que puedan observar qué es lo que tienen alrededor, que tienen cosas maravillosas desde el punto de vista naturales, creo que tanto abajo del agua como arriba en la tierra. Entonces creo que eso es importante mencionar porque hace falta hacer mucho por los océanos al igual, no nomás aquí, sino también en México y en Latinoamérica. Creo que como cultura tenemos que ser un poquito más, adentrarnos más a eso. Y la idea de la marca país es unir a esta Colombia y que encuentren su identidad. Después de lo que viene sucediendo, creo que es muy importante ahorita en este es el preciso momento de hacerlo.
Bueno, ¿qué regiones de Colombia van a utilizar para...? Todas las regiones.
Todas las regiones.
Ok, y más o menos, ¿cuál va a ser el tiempo de duración del documental? ¿Es un documental?
Es una marca uh-huh. país. Vamos a crear documentales de 2 a 3 minutos.
Sí.
Entrelazando las historias entre la gente. Digamos que tú, Joaquín Colón, Bogotá, conocen a Doña Angélica. Y Doña Angélica es la mejor arepera de aquí de Bogotá. Entonces, vamos a ir a entrevistar a Doña Angélica. Y vamos a entrelazar tomas aéreas con tomas en tierra, con tomas de mar. Y poder acercar a que la gente realmente conozca a Doña Angélica, porque esa es Colombia. Y es una campaña publicitaria, más que nada, que un documental. Es una campaña publicitaria, pero se va a dividir en pequeños documentales de 2 a 3 minutos. El guión es instintivo. ¿A qué menciono con esto? Obviamente llevamos una línea de un guión para poder tener un hilo conductor, pero obviamente los diferentes lugares nos van a llevar a otras historias, y eso es lo que estamos llevando. Estamos haciendo el guión conforme nos vamos llevando, y el corazón obviamente hay que ponerlo antes que nada en cualquier proyecto visual, y eso es lo que estamos haciendo.
Veo que el equipo es un poco amplio, ¿cierto? Pues se necesita para toda una campaña, se necesita un equipo amplio. ¿Cuál es como la función de cada uno? ¿Cuál es el aporte que van a hacer a este documental? Y ya ahorita con Felipe vamos a hablar también por dónde vamos a ver los documentales y todas esas expectativas que tienen nuestros soundtrack. ¿Listo?
De acuerdo. Pues mi nombre es Catalina. Yo estoy junto con Héctor como en la parte creativa y en la parte de la construcción. Tú sabes que en lo audiovisual se cuentan con 3 bases. Entonces estoy organizando también toda la estructura, tanto administrativa como un poco lo creativo.
Ok. O sea, tú entras como en la preproducción, podríamos decir así.
En las 3 fases.
En las 3 fases, vale. Gracias, Fernanda.
Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me encargo básicamente del apoyo teórico que necesita los documentales como tal, ¿sí? En la parte histórica, el conocimiento histórico y geográfico que se necesita saber de Colombia para poder realizar la campaña, y estoy apoyando la elaboración del guión, ¿sí? lo que debe llevar el documental, lo que debe mostrar, lo que se va a expresar como tal, ¿no? Como decía Héctor, desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿sí? La elaboración del guión es un guión netamente instintivo. Le quitamos un poquito la parte de información, porque lo que queremos es demostrar que todos nos sentimos parte de Colombia, ¿sí? Así estamos muy lejos de un punto X en el que nos encontremos.
Y yo, Tania Velázquez, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo acompañada de nuestro abogado, hacemos la parte de gestión, contratos, contactamos gente, buscamos la parte de los lugares específicos donde queremos llegar. Y ya, esa es.
Bueno, pero digamos que para la escogencia de los lugares han tenido que solicitar algunos permisos.
Ahorita estamos en ese proceso.
Estamos en eso, okay. Sí. Uh-huh. Y pues también estamos esperando estamos en la búsqueda de historias que nos cautiven, a ir a visitarlos, a ir a conocer estos lugares, y bueno, ya.
Bueno, ¿cómo han hecho? ¿Han tenido que hacer como un reality, algo así, una convocatoria para buscar sitios, para buscar gente, historias curiosas?
Yo creo que por ese lado todavía no es tanto por ese lado. Yo creo que es más tanto buscar la historia desde el punto de vista, desde el corazón. Por eso lo mencionaba. Es tanto llegar a la gente y acercar a que también existen otras cosas. No nomás existe el estrato 10.
Exacto, sí.
¿Entienden? Entonces, eso es donde tenemos que llegar.
Que y la además gente, que somos un país multicultural.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y eso es precisamente lo que tenemos que mostrar. Más que buscar un reality, más que buscar una historia que, mira, eso puede ser factible para vender. No. Es más bien factible que te llegue al corazón. Que tú te puedas sentar desde ver desde tu móvil, o desde tu televisión, o desde el cine, o desde tu casa. Puedas sentir esa historia. Te puedas meter ahí y que tú también tengas la imaginación, la puedas echar a volar. Que tampoco no se trata de que te den la cuchara en la boca, sino que tú también te puedas tomar el tenedor y te lo puedes llevar a la boca y puedas entender lo que estás percibiendo.
O sea, historias muy reales, cotidianas y de nuestro país.
Así es.
Buenas tardes, mi nombre es Omar. Yo soy el director jurídico de este gran proyecto. Soy director de una fundación la cual ha hecho una alianza estratégica con Héctor y su compañía Dime Cositas Phil, nuevo empresario en Colombia, junto con Catarina Denning, en la cual le apostaron a ese proyecto en Colombia para comenzar a mostrar las cosas bonitas de Colombia. En el marco de esa transformación que estamos de país, de pensamiento, de generar otro tipo de procesos, de pensar en esa Colombia bonita, en esa Colombia profunda, se le ha apostado a ese tema. La función mía y la del equipo de trabajo es generar esos espacios donde se pueda presentar todo esto, a través de pues los permisos, la parte de tender puentes, básicamente, para poder generar este gran proceso con la ayuda de este excelente equipo de trabajo y otras personas que están también trabajando en este gran proyecto y aprendiendo muchísimo de la experiencia de Héctor.
Bien, Héctor, se me asalta una inquietud frente a todo lo que tiene que ver con los documentales y sobre todo al trabajo con animales, con la biodiversidad. La naturaleza es caótica, es azarosa, no existe un guión donde se les pueda representar. ¿Cómo hacemos para trabajar con ellos? ¿Cómo se trabaja con ellos?
Es qué buena pregunta. Fíjate que eso es algo muy importante porque aquí en documental, más cuando estás trabajando con vida salvaje, obviamente no le puedes decir a los animales, mañana tenemos llamado a las 10 de la mañana, por favor, preséntense todos. Es muy real. Tienes que empezar a aprender a ver cómo estamos haciendo toda esa parte de lo que es la... Ahora sí que el acercamiento. Primero tienes que ser sensible. Tienes que tener una sensibilidad hacia el animal o hacia lo que estés. Te tiene que gustar la naturaleza. Ahora tienes que empezar a... Tienes que tener gente técnica o en la ciencia para poder empezar a analizar los comportamientos del animal. Si yo te hablo desde mi experiencia en el mar, obviamente hay ciertos comportamientos y patrones de comportamientos del tiburón, que es lo que he venido grabando en los últimos años. He tenido la oportunidad de estar en Chartwick y participando con ellos como cámara subacuática. Tuve la oportunidad de estar en la primera expedición de Estados Unidos y Cuba en aguas cubanas y logramos hacer mucho alrededor de la ciencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú te vas dando una idea con los comportamientos del animal. Si entre nosotros hay una distancia de 1 metro y el animal nos empieza a dar vueltas alrededor de los 2, eso quiere decir que el animal se siente, no está confortable, no se siente a gusto, se siente que es, nosotros somos un obstáculo hacia él, o vamos a ser un depredador de él. Pero si el animal pasa por el medio de nosotros, aún viendo 1 metro de distancia, y las aletas dorsales las tiene normales, que eso quiere decir que el animal está confortable, que no se siente en agresión. Entonces, obviamente, si hay comida, hay diferentes factores. El animal también tiene un comportamiento como nosotros. Hay veces que uno se levanta de los 7 días de la semana a 5 días felices y los otros 2 días uno con preocupación y el otro de malas. Es normal, eso es lo mismo con el animal. El animal se puede levantar un día y no comió suficiente un día antes, o al siguiente día. Entonces, ¿qué pasa? Amaneció con un temperamento distinto. Obviamente hay especies, en cuestiones de tiburones, hay especies que son temperamentales y unas especies que no son tan temperamentales, son más juguetonas y por ahí te vas. Pero tienes que mucho leer el movimiento corporal del animal, los patrones de ellos. Obviamente esto existe igual con las diferentes especies, no nomás en el mar, ¿no? Tienes que saber realmente tener esa parte de saber leer lo que tú estás realmente queriendo filmar, ¿no? Entonces sí es importante saber eso porque no es fácil. Mucha gente a veces dice, bueno, ¿y cómo le hacen para filmar todas esas cosas? Obviamente hay un proceso, no es de que la noche a la mañana vas a llegar a poder lograr filmar ese tipo de animales. Tú te puedes salir con tu cámara y puedes decir, bueno, voy a llegar a un pájaro y voy a empezar a filmar un pájaro. Pero tienes que aprender a leer el comportamiento del animal, por dónde vuela, a qué altura vuela, qué es lo que hace. Entonces eso es muy importante, aprender a observar más que nada.
Ahí surge también otra pregunta que te podría hacer. teniendo en cuenta una película de 1975, Tiburón, de Steven Spielberg, el cual muestran al tiburón con ser totalmente violento, agresivo. Bien. Y genera una especie de lo que se llama el efecto tiburón, que muchos bañistas dejarán de estar nadando. Digamos que los documentales estarían encasillados en el sentido de que tratan de desmontar esa idea que se ha trabajado sobre.
Yo creo que es real. Yo creo que la otra pregunta excelente me has hecho. Yo creo que en 1986, cuando Steven Spielberg llega y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer Tiburón. En un principio no era con el tiburón blanco, era con el tiburón tigre. Pero lo que quería Steven Spielberg era realmente causar ese efecto, que lo logró, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Satanizó los tiburones. Los tiburones fueron satanizados con esa película. ¿Qué sucede? Hoy en día estamos teniendo esa tarea precisamente para acercar a la gente y poder quitar ese estigma de lo que era prácticamente esa película. Pero nosotros tenemos una gran confusión y decimos, ¿sabes qué? Es que tengo el dedo sangrado y voy al mar, no, porque me va a seguir el tiburón. No. En primero hay que estar entendidos de que la sangre del compuesto de un animal al del humano no es lo mismo. Puede ser el mismo color, pero no son los mismos compuestos. Entonces ahí ya vas a tener, hay una información que no es bien dada. La otra es, obviamente, el tiburón, cuando tú estás en el agua y tú estás en lecho marino, tú estás a una profundidad, el animal se siente vulnerable. Hay ciertos animales, como el tiburón tigre, el tiburón blanco, donde tienen diferentes formas de acechar a su presa. Una de ellas es de que el tiburón tigre te va a llevar a media agua. Si tú estás en media agua con un tiburón tigre, entonces sí, preocúpate, ¿no? Entonces hay unas técnicas cuando estamos grabando, cómo tienes que hacer los movimientos tus corporales, cómo te diriges si te acercas a tu cámara, o cómo te diriges si te acercas a tu compañero que te está protegiendo, porque siempre tenemos un buzo de seguridad, cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo muchos factores en la mente. Uno es tu profundidad, uno es tu tanque de oxígeno, y la otra tu encuadre. Entonces tú tienes que estar leyendo también el comportamiento del animal, a ver si tienes contraluz, no tienes contraluz y qué es lo que vas a hacer. Más sin embargo, nosotros tenemos señas, y al rato estamos en el agua y de repente yo veo dos tiburones, pero hay cinco. Esa es una chamba de mi uso de seguridad, de que me toca la espalda y me toca con los cinco dedos, o me toca cinco veces la espalda. Entonces quiere decir que hay cinco animales alrededor. Entonces yo ya empiezo a buscar y yo ya digo, bueno, ya los tengo visibles, entonces ya empiezo a comportarme de una forma de acuerdo al ambiente que estamos teniendo, ¿no? Entonces eso es lo que sucede prácticamente bajo el agua. La comunicación entre nosotros es vital. Obviamente cuidarnos entre nosotros, protegernos y tratar de esa información que nosotros estamos grabando, a que la gente deje satanizar, que ya la gente no le tenga miedo. Ay, yo me voy a meter al mar porque me da miedo. Yo siempre he dicho, al mar no le tengas miedo, pero sí tener respeto, ¿no? Disfruta, es una naturaleza, tienes que vivirla. Es bonito vivir el mar, es bonito bucear. Entonces sálganse de su zona de confort, váyanse un día, certifíquense en San Andrés, váyanse aquí, tienen demasiados bonitos lugares, a Malpelo, y van a regresar con un cambio de vida, créanme que sí.
Bueno, y en la producción, Héctor, los equipos que ustedes utilizan, ¿son equipos especiales? ¿Y cuántas horas más o menos ustedes tienen que, establecer para hacer las grabaciones, digamos, dentro de
lo que viene siendo en el agua? Obviamente tiramos con cámara de cine, tiramos con cámara Red, con cámara Mini Alexas, con Arris, con Alexa. Tienes tu housing, que le llamamos, es varias marcas. Entonces metes la cámara dentro del housing, más tu equipo de buceo, tu equipo. Entonces tú vas al agua y todo va con, obviamente, dependiendo la optometría.
Y allí, ¿no?, mismo van identificando cuál es la grabación que tienen, que les va a servir para el documental. ¿Van seleccionando de una vez el material o eso lo seleccionan ya cuando están afuera?
No, eso es realmente, como decía la pregunta aquí el compañero, ¿no? Tú cuando brincas al agua, tú no sabes qué vas a hacer. Tú no sabes qué te va a esperar de la naturaleza. La naturaleza es impredecible. Tú puedes brincar un día al agua y puedes ver 25,000 tiburones y al siguiente ya no ves nada.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente tú tienes que tener esa suerte que la naturaleza también te dé. Entonces hay lugares específicos donde tú puedes avistar y puedes tener esos encuentros con esos animales, pero hay otros lugares donde no puedes verlo. Vas a ver otro tipo de vegetación, otro tipo de ambiente debajo del agua. Donde hay un coral sano, hay oxígeno, hay comida, hay tiburón, hay animal. Donde si tú brincas al agua y ves un coral que está desgastado, lo ves gris y no lo ves con lo suficientemente color, no los ves con las flautas, no los ves con los abanicos, y todo esto quiere decir que ha sido depredador. ¿Y quién es el principal depredador del océano? Nosotros mismos.
Bueno, muy bien, Héctor. Entonces, en definitiva, vamos a trabajar con actores muy naturales, vamos a trabajar desde la naturaleza, la fauna, la flora, y todos los aspectos que tienen que ver con nuestro país, nuestra Colombia.
Una pregunta, ¿trabajan con drones también?
Exacto, sí, trabajamos con drones. Ahorita estuvimos, en esta campaña vamos a subir drones, claro que sí, vamos a hacer tomas por drones. Creo que es una herramienta que tenemos hoy en día los cinematógrafos, que creo que las tenemos que utilizar. Obviamente hay de calidad a calidad. Nosotros trataremos de usar los drones de una calidad en 4K para poder tener mayor calidad de la imagen. Y siempre estamos tratando de incluir, creo que la imagen hoy en día ya aérea es, pues puede ser a un costo accesible más que nada, ¿no? Entonces, sí, en efecto, sí trabajamos con ellos.
¿Y la musicalización qué tan importante es para un documental?
Uy, yo creo que el 70% de un proyecto audiovisual es la música, ¿no? Es como vayas a tratar ese tratamiento cinematográfico. En este caso, con la campaña Somos Colombia, Tú, Colombia, Colombia, Todos, la música va a venir from scratch, como decimos en inglés, viene desde cero. Hay que meternos junto con productores en audio, para poder crear la musicalización alrededor. Aquí sí no creo que tengamos en comprar música o hablarle a ciertos artistas para involucrarlos en esto. Yo creo que el proyecto habla más que el, como dice el nombre, ¿no? Somos Colombia, Tú, Colombia, Yo, Colombia, Todos, y que realmente el proceso venga desde cero, ¿no?
La producción musical la van a hacer ustedes a partir de su propuesta.
Exactamente, la propia propuesta. Nosotros vamos a tratar de acercarnos con compositores, tratar de
ritmos.
Exacto.
Nosotros tenemos mucha variedad
así
de ritmos, ¿no?
O sea, pues,
desde la cumbia, el paseo, muchos ritmos pues que son muy variados y que enriquecen nuestro folclore también colombiano. Bueno, ¿algún otro tip que tengan ustedes que nos quieran contar?
Bueno, también resaltar que con este proyecto se busca rescatar la identidad de nosotros como colombianos, ¿verdad? Yo pienso que estamos pasando por un momento coyuntural muy importante en el que vale la pena resaltar lo que es Colombia como país, no solamente 65 años de violencia, no solamente armas, muertes, narcotráfico, sino también esa variedad de vida que se tiene, ¿no? Esa variedad geográfica, la variedad de especies, esa calidad de gente que hay acá en Colombia, ¿sí? Es mostrar lo bonito que tiene, es hacer un cambio en mentalidad en cuanto a lo positivo, ¿sí? No solo enfocarse en generaciones de generaciones de personas que nacieron en la violencia, crecieron en la violencia, cantidad que murieron en la violencia, sino a partir de este punto intentar mostrar que Colombia es otra, ¿no? Colombia tiene mucho para dar, tiene un recorrido histórico y mucho para mostrar.
Bueno, ¿quiénes participan en este proyecto? ¿Cuáles son las instituciones que están, digamos, apoyando el proyecto?
Ahorita la casa productora es Dime Cositas Films, que es la casa productora que aquí Catalina es mi socia. Yo me decido venir a Colombia por unos meses. Obviamente tenemos que tener todo ese proceso legal, que aquí Omar es la persona que nos está ayudando con todo ese proceso. Y de aquí, de Cositas Films, sale el producto, el primer producto ahorita que está saliendo, que es Somos Colombia, Tú, Colombia, Colombia, Todos. En este caso, pues todos somos los involucrados en este proceso. Obviamente se va a ir sumando más gente, se va a ir incorporando más gente a este grupo, no tanto en la parte también en producción, sino también en comercialización, también en la parte en las estrategias que podamos realizar ahorita alrededor de ella.
¿Más o menos tienen algún estipulado de presupuesto para...?
No. Todavía no podemos hablar eso, yo creo que es muy prematuro hablarlo, pero lo que sí te podemos decir es de que pues el equipo va a ser todo colombiano, el único extranjero en este caso soy yo, y voy a subir en el proyecto subacuático cuando empecemos a filmar las partes de Malpelo y San Andrés, que es las partes que queremos filmar, y otras áreas, dependiendo lo que vayamos encontrando en el guión. Yo creo que en esta área nomás voy a subir a un colega mío, que es Andy Brandi Casagrande, que es la persona que me gustaría que estuviera conmigo haciendo cámara B en este proyecto.
Héctor, ¿cuándo podemos ver nosotros este documental?
Yo creo que esto lo vamos a estar viendo esto va a tardar, esto lleva tiempo, claro. Esto no va a ser fácil, pues no imposible, esto estamos en el proceso. Yo llegué hace un mes aquí a Colombia, llegué con una idea y tuve que retrasar mi vuelo ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Creo que esto está caminando como debe de ser, todo a su tiempo, no hay prisa, pero sí hay prisa. Entonces, yo creo que el primer trailer...
Yo sí estoy que me lo veo, porque los apartes que nos presentaste ahí en los documentales que tú has realizado, espectaculares.
Gracias.
Se siente uno ya viviendo la realidad de ese documental, ¿no?
Gracias. Esto va realmente, estamos como comento en el programa del estamos apenas en pañales. El primer tráiler lo vamos a tener como mediados de agosto, pero ese no va a salir a la luz pública, no va a salir nada, se lo podemos mostrar con mucho gusto, pero eso realmente estamos en el proceso de comercialización.
¿Solamente para Soundtrack?
Se lo podemos mostrar sin ningún problema, claro que sí pudiera ser.
Bueno, ahorita los invitamos a las Curiosidades Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, les hemos preparado varios top de curiosidades aquí en Soundtrack. Top número 10.
Fui nominado al Emmy por Chadwick, Master of Cuba.
Top número 9.
La calidad y la sensibilidad con la que se hace el documental.
Top número 8.
La identidad como colombianos.
Top número 7.
La importancia de evidenciar el trabajo de detrás de cámaras.
Top número 6.
La multidisciplinaridad en el grupo de trabajo.
Top número 5.
La perspicacia que debes de tener para poder crear un documental de vida salvaje.
Top número 4.
Ese enfoque social y ese enfoque comunitario que le damos a las personas y cómo las involucramos con la acción participativa.
Top número 3.
La recuperación de la memoria histórica en un país lleno de conflicto armado.
Top número 2.
El trabajo colectivo, que en eso se basa, digamos, básicamente el cine y el amor por hacer.
Top número 1.
La unión entre Colombia y México.
Y yo quiero agregar que como cinematógrafos o como creativos, fuera el ego.
Muy bien, muchas gracias, Héctor. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar un poco de las nominaciones al premio Emmy que tuviste. Tuviste dos nominaciones, ¿cierto? Uh-huh. Tuviste una por documental en Discovery Channel.
Con ellos es con lo que realmente he estado nominado.
¿Cómo fue ese documental? Cuéntanos un poco.
Uy, pues, primero pues se fue una... Fueron dos naciones, Estados Unidos y Cuba. El único latinoamericano que estaba en ese crew de filmación era un servidor. Todas las personas eran estadounidenses prácticamente y cubanos, ¿no? La ciencia estadounidense y la ciencia cubana. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Moat Laboratory, que está en Zaratosa, Florida, que es un laboratorio sobre el estudio de la ciencia. Los mejores biólogos marinos han salido de ahí, siguen trabajando en los estudios. Y pues prácticamente lo que logramos hacer fue poner un... Cuando tú vas a marcar un animal, ¿qué significa marcar? Tú tienes un tiburón y le vas a poner una marca de GPS para poder traquear sus movimientos. Eso lo hacemos y nosotros como cinematógrafos levantamos la imagen. El que hace el trabajo realmente es la ciencia, son los biólogos marinos. Entonces nosotros estamos muy pegados a ellos para tener todo ese conocimiento. Entonces ya hay un proceso que el animal no lo puedes tener mucho tiempo fuera del agua. Y entonces si tú vas a marcar, no es como que vas a decir, ven tiburón, acércate a mí y lo agarras, lo puedes tomar, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es, tú a veces tiras unas palangras y el tiburón queda como, pues muerde el anzuelo y queda, y de ahí después le quitamos el anzuelo y ya lo logramos agarrar. ¿Qué pasa en este proceso? Ahí ya queda con un proceso psicológico dañado su cerebro. ¿Por qué? Porque ya fue expuesto a algún riesgo. Entonces el animal automáticamente detecta eso. ¿Qué sucede? Ahí en esta expedición logramos ponerlo en posición tónica. Entonces, en catatónica, en esa posición el tiburón se duerme. Si tú llega un proceso de relajación, el tiburón que se vuelve inmóvil. Entonces tú puedes llegar a hacer lo que quieras con él. Entonces se logró poner dentro del agua en posición catatónica a este animal para poder poner el marcador y poder rastrear el comportamiento del animal. ¿Qué pasa en este sentido? Pues lo hicieron la ciencia por primera vez en aguas cubanas, cuando obviamente sabíamos el conflicto que había entre Estados Unidos y Cuba, que realmente no teníamos el acceso a bucear ciertas áreas, obviamente, por restricciones del gobierno cubano. Entonces, por ese lado logramos hacer algo y pues me siento orgulloso de haber sido cámara, haber llegado en mi carrera a ese nivel. Y eso pues me ha abierto muchas puertas en mi carrera, como otros proyectos que he estado también involucrados con, no nomás con esas marcas, también con México, con México Es Conocido, que es una revista que he podido crear varias cosas con ellos, importantes, con otras cadenas televisivas como Televisa, que he podido crear con ellos también programas de televisión. Y en este caso pues... Mi pasión es estar detrás de una cámara, no estar filmando.
Bueno, espectacular.
Sí, solo nos queda agradecerte, Héctor, y a todas y todos las que nos están acompañando en esta mesa de trabajo. Y bueno, felicitar por el tan bonito trabajo en este momento que están realizando. Y bueno, así como se ha tratado de desmontar la idea del tiburón como algo perverso, también es bueno que desde afuera nos vean a los colombianos y colombianas desde otra manera y de otra forma. Entonces, muchas gracias a todos y todas por apoyarnos y estar en este programa tan importante para
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Y esperamos ver pronto la campaña Somos Colombia Tú.
Colombia yo, Colombia todos.
Bueno, muchísimas gracias.
Muy amables.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.